Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la actualidad de este martes en el que Banco de España ha vuelto a recordar cuál es la realidad de este país. La tercera ola del coronavirus está empujando a la economía a cerrar el primer trimestre del año con una contracción del PIB del 0,4%. Si eso lo trasladamos a los datos globales para todo el año, el regulador apunta que la previsión de crecimiento es menor de la que hicieron a mediados de diciembre. La economía crecerá un 6%, muy lejos de las estimaciones del gobierno. En nuestra clase de economía abordaremos cuáles son las razones que da el Banco de España para decir esto y dónde están las claves para que la economía repunte en el segundo semestre. Ojalá. Básicamente son dos: que la gente gaste más después de muchos meses de ahorro y que se recupere el turismo internacional. El turismo, como motor de nuestra economía, ha sido sin duda uno de los sectores más afectados por la crisis. Se ha pretendido dar un balón de oxígeno estos días con la apertura al turismo extranjero, mientras el nacional está supeditado a su propia comunidad autónoma. Una situación que está generando cierto debate ante el hecho de que un alemán puede ir a Baleares, mientras tú, que vives en Córdoba, por ejemplo, no puedas ir siquiera a Jaén. Intentaremos resolver algunas de las dudas que nos estamos planteando. Lo haremos en nuestro tema del día en unos minutos, después de que el gobierno balear haya aprobado cerrar perimetralmente las islas a partir del viernes y durante toda la Semana Santa. Se mantiene abierta la movilidad entre las islas, pero se cierra el interior de bares y restaurantes en Mallorca e Ibiza. Y es que en el archipiélago balear, como ocurre en otras regiones de España, se nota ya un cambio a peor, un cambio de tendencia en las cifras. Dice el Banco de España en el informe del que te hablaba antes que la vacunación va a ser esencial en el proceso de recuperación de la economía, pero no avanza tan rápido como nos gustaría. Los problemas de suministro de las farmacéuticas, como algunos episodios que se están investigando respecto a la de AstraZeneca, han ralentizado aún más la campaña. Aún así, el gobierno mantiene su previsión de inmunizar al 70% de la población de aquí a finales de verano. Ojalá. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Se incorpora una nueva vacuna, que es la de Janssen, porque no va a haber un crecimiento lineal. A partir de abril vamos a dar un salto muy importante en llegada de vacunas. Seguimos con la previsión de vacunar a lo largo del verano el 70% de los ciudadanos españoles y españolas.
AstraZeneca está pendiente de aportar informes actualizados sobre la efectividad de su vacuna, avalada por las agencias sanitarias y la propia OMS. Mañana volverá a inocularse en España. Lo harán todas las comunidades autónomas después del parón de 15 días. José María Vergeles es el consejero de Sanidad en Extremadura.
Comenzar a vacunar por grupos de edad de 64 años hacia abajo, sean estos personal esencial o no sean personal esencial, retomar la vacunación en los grupos esenciales que no se vacunaron por cuestiones de la suspensión temporal y cautelar de la vacuna de AstraZeneca.
Según el INE, hay 6 millones de personas en España con edades comprendidas entre los 55 y los 64 años de edad. Su vacunación permitirá inmunizar a una parte más amplia de la sociedad, aunque sigue habiendo ciertas reticencias para recibir la de Oxford-AstraZeneca. Uno de cada 5 españoles dice que no se la pondría. Las de Moderna y Pfizer seguirán inoculándose a los mayores. Además, Pfizer acaba de empezar un ensayo clínico para ver si es efectivo un fármaco que se administra por vía oral. Podría recetarse a la primera señal de infección, evitando así que los pacientes fueran hospitalizados. En el peor de los casos, claro, que no acaben en las UCIs.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Un poco de coherencia es lo que desde Bruselas están pidiendo a España a la hora de imponer restricciones de viaje tanto dentro del territorio nacional como a la hora de realizar desplazamientos desde y hacia otros países de la Unión Europea. Y es que no hay que olvidar que los riesgos vinculados al coronavirus son similares, ya sean viajes interiores o transfronterizos. Christophe Bigan es el portavoz de Justicia de la Comisión Europea.
La recomendación dice claramente que
la recomendación europea ha visto que el riesgo de transmisión es similar para los viajes domésticos y los viajes entre países, es que los Estados miembros tienen que asegurar una coherencia entre las medidas adoptadas para los dos tipos de viajes.
Les mesures appliquées aux deux types de voyage.
El Gobierno ha pactado que en esta Semana Santa se cierren perimetralmente las comunidades autónomas para tratar de contener así el virus. Sin embargo, estas restricciones no se aplican a la frontera que España tiene con el resto de la Unión y muchos turistas extranjeros aprovechan para venir a España. Es el caso de los alemanes, que llegan en masa a Baleares, o los franceses, la mayoría jóvenes, que llegan a Madrid, Barajas, huyendo de las restricciones impuestas en Francia.
Este fin de semana vamos en Tenerife a pasar unos días, una semana, un poquito más. Sobre todo que en Francia ahora está de nuevo el confinamiento. No sé si se dice confinamiento en español. Bueno, y bueno, estamos huyendo en el sol.
Huyen en busca del sol, pero también huyen para disfrutar de Madrid o de las ciudades de España, de los bares, restaurantes, e irse de fiesta hasta la madrugada, aunque sea ilegal. Mientras todo esto pasa, nosotros no podemos salir de nuestra comunidad o de nuestra provincia. Te quiero hablar de alemanes y franceses que están llegando a España y de los controles que están pasando para poder viajar. Hoy nos preguntamos, ¿existen riesgos ante la llegada masiva de turistas extranjeros? En Alemania, las empresas turísticas ya se han puesto manos a la obra de cara a la Semana Santa. Hace unos días conocíamos que Baleares salía de la lista de países de alto riesgo y la demanda para acudir a las islas se disparó porque eliminaba la obligación de presentar una PCR y guardar cuarentena. Pero todo ha cambiado tras la reunión de hoy entre la canciller alemana Angela Merkel y los líderes regionales alemanes. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, aunque ahora será obligatorio hacerse un test PCR, que de negativo, claro, al llegar al país desde cualquier lugar del mundo, incluso podría haber cuarentena. ¿Esto puede cambiar los planes de los alemanes o no? ¿O ya están saliendo?
No, están saliendo y el grueso comenzará a llegar a partir del fin de semana, que ya son, ahí comienzan las vacaciones escolares, ¿no? Todavía el país está, digamos, trabajando. El factor clave es la cuarentena, el que no se exija cuarentena al regreso. Algunas regiones están intentando imponerla, pero el gobierno federal no. Y esto es lo que impedía a muchos viajar, porque si además de las vacaciones tienes que contar con otros 15 días de cuarentena en casa antes de ir a trabajar, pues ya es imposible. La situación ahora mismo es que quienes han comprado en estas dos semanas que han comenzado a venderse paquetes, quienes han comprado billetes de avión y hotel, van a poder disfrutar de ellos. Pero además de tomar estas medidas, el ministro de Transporte, Andreas Scheuer, ha mantenido una reunión con los turoperadores, con las aerolíneas esta mañana, para pedirles que no fleten más, es decir, que no aprovechen esta apertura para multiplicar las ventas de billetes a Mallorca, sobre todo. Merkel, además, aconseja no viajar y ha dicho no viajar en todo el año, no solo en Semana Santa. A efectos prácticos, lo que está pasando es que los billetes que se vendan después de Semana Santa van a ser bastante más caros.
¿Hay datos? ¿Se sabe, Rosalía, cuántos alemanes pueden viajar a Mallorca en las próximas semanas o días?
Datos exactos es muy difícil todavía, porque no se sabe qué están vendiendo y qué van a vender. Sabemos que TUI, por ejemplo, ha fletado más aviones que en 2019, 300 aviones. Estamos hablando de cifras bastante amplias. TUI Fly también tiene habilitadas, ya funcionando, dos conexiones diarias desde Düsseldorf, desde Frankfurt y desde Stuttgart. Y Múnich también se va a sumar ya. Es decir, que es un turismo amplio, ¿no? Grueso. Sí que es cierto es que es un turismo algo más tranquilo que el que suele ver Mallorca, no es el turismo Ballermann. Es otro tipo de más familias, también hay gente joven, pero es de un stand un poco más alto que el habitual. Uh-huh. Cifras de orientación en 2019, en Semana Santa, fueron 4,5 millones de alemanes a Mallorca.
Madre mía.
En 2020... 2,41 millones de turistas alemanes en Mallorca. Probablemente se llegue o se supere esa cifra este año, la de 2020, no la de 2019, ya. Claro. Niveles prepandemia todavía no.
Bueno, veremos. Y una última cuestión. ¿Qué pruebas o qué tienen que presentar en el aeropuerto para salir de Alemania?
A ver, para salir oficialmente, nada. Depende de la aerolínea. No depende del Estado alemán, no les pide nada para salir. Y las aerolíneas, pues hay unas que piden que lleven un PCR negativo, hay otras que lo ofrecen directamente para hacer a la subida del avión, de estos rápidos test de 15 minutos, ahí está en el terreno privado.
Caramba, y luego pasa lo que pasa al llegar aquí. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Para que te hagas una idea del volumen de viajeros alemanes que llegarían a Mallorca en los próximos días, te voy a dar un dato. Se prevé que a partir del 1 de abril, el aeropuerto de Palma registre 50 vuelos diarios con Alemania, superando los 7 de media de la actualidad. Claro, ahora no vale. Xisco Mulet es presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes en Baleares.
El volumen de pasajeros alemanes que estas últimas semanas vendrán a pasar sus vacaciones en Baleares se sitúa alrededor de las 40.000 personas. Esto teniendo en cuenta el volumen de operaciones de vuelo que se están preparando para estas fechas.
Para que te hagas una idea, como digo, el volumen de los alemanes va a ser absolutamente brutal. Vienen a la playa a descansar, a disfrutar del sol, hasta ahí lógico. Miles de personas que en su mayoría contratan el mismo tipo de paquetes vacacionales.
Es el típico paquete de 8 días, una semana, con el avión, la estancia y los traslados. Suelen coger también excursiones para la isla, pero normalmente se dedican a descansar en el hotel.
Hoteles, bares, restaurantes, tiendas, son muchos los negocios que están deseando volver a ver turistas alemanes comprando en sus locales.
El gasto medio de los alemanes que visitan las Islas Baleares durante el año 2019 correspondió a unos 150 euros por persona y día. Vamos a suponer que esos turistas que nos van a visitar tendrán una cantidad similar a la que he dicho antes, de 150 euros.
Uno de los dueños de estos negocios se llama Alberto Martínez. Tiene una tienda de ropa en la calle San Nicolás, en pleno corazón de Palma de Mallorca, y su clientela es principalmente alemana. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. Hola, encantado buenas noches. De estar con vosotros, Ángel.
Igualmente, amigo. Oye, ¿se está notando ya la llegada de alemanes a la ciudad?
Bueno, la verdad es que aún no. Esperamos notar ese incremento a partir del 27 de marzo, que es cuando arrancan allí las vacaciones. Pero con las nuevas restricciones que están surgiendo en Alemania, sinceramente no sabemos qué va a ocurrir.
¿El 80% de tu clientela son alemanes?
Bueno, sí. El 80% de nuestra clientela son del norte de Europa, principalmente, como bien indicas, alemanes. Pero bueno, también tenemos escandinavos, pero sobre todo alemanes, sí, es así.
Qué curioso. Oye, imagino que lo de las tallas le queda bien, mírese por aquí, lo sabrá decir en alemán y en otros idiomas, ¿no?
Sí, correcto. Es de acto obligado. Tienes que tratarles con mucho cariño y evidentemente esperan que les trates en su idioma.
Son muy distintos a nosotros en general, a la hora de comprar ropa, a la hora de vestir, seguro que sí, pero son muy distintos en el trato.
Sí, son diferentes, son distintos, pero son muy fieles y la verdad es que son muy buenos clientes. Exigen y buscan calidad, pero como decía aquel amigo mío, que sean suecos no quiere decir que sean tontos.
Claro,
entonces,
por no decir
evidentemente,
otra cosa.
Hay que. Sí. Exacto, hay que tratarles bien, pero si les sabes tratar bien, pues puedes hacer negocios muy buenos con ellos.
Oye, ¿cómo habéis aguantado este año sin visitas y sin nada? Imagino que casi a cero, ¿no?
Ha sido muy duro, está siendo muy duro, pero bueno, nosotros hemos tenido la gran suerte de contar con un alquiler que ha sabido adaptarse a la triste realidad, y eso nos ha ayudado a capearlo de algún modo, porque como bien sabéis han habido ICOs, pero por desgracia solo sirven para endeudarse, y de ayudas, por desgracia, por lo menos aquí en Baleares, no ha habido apenas nada, y eso se tiene que decir así de claro, porque es que no ha habido nada.
Ni en casi ningún sitio. Es que los autónomos o los comerciantes, permíteme la ironía sin pizca de gracia, sois millonetis y sois todos grandes empresarios.
Correcto, lo has dicho perfectamente.
Joder, lleváis toda la vida trabajando como autónomos superhéroes y resulta que todavía tenéis el marchamo de que estáis todos forrados. ¿El alquiler del local es el principal problema con el que os enfrentáis las tiendas y los comercios?
Bueno, es uno de los grandes problemas. Claro. pre-pandemia ya estaba un poquito desfasado el tema, pero también hay que entender, y permíteme lanzar, romper una lanza en este sentido, hay muchas familias detrás de estos locales, entonces claro. Estas familias también se han visto afectadas por lo que está pasando, pero yo pienso que la solución sería encontrar alguna vía que permitiese remar en la misma dirección hasta que podamos capear esto, porque esto está claro que no se va a solucionar este verano.
Eso te iba a preguntar ya para terminar, Alberto. Este verano, a pesar de cómo marcha la vacunación aquí o en los países nórdicos, este verano apretaditos. Esperemos que mejore en cualquier caso, ¿no?
Bueno, no me atrevo a decirte ojalá, de verdad, pero ten en cuenta que a estas alturas llevamos un 16% de vacunados en Baleares, estamos a la cola de España, y con las dos dosis no llegamos ni a un 3,5%. Una solución sería tener al 70 o al 80% de la población vacunada, pero a este ritmo ni en 8 años.
Claro, esperemos que aceleren en cualquier caso. Oye, por cierto, ¿cómo se llama tu tienda?
Capricho. Está en la calle San Nicolás. Sí.
Qué bueno. Pues Alberto Martínez tiene una tienda de ropa, Capricho, en la calle San Nicolás, en pleno corazón de Palma de Mallorca. Que tengas suerte, Alberto. Ánimo.
Muchísimas gracias.
Adiós.
Venga, un abrazo. Noches.
Adiós. Chao.
Adiós. Buenas noches.
Está siendo muy común ver aterrizar vuelos procedentes de Francia, sobre todo si es fin de semana. Su llegada está aportando beneficios, al parecer, al sector hostelero, hotelero y vacacional, pero al mismo tiempo ha causado cierto malestar en los vecinos madrileños por las fiestas que celebran en sus alojamientos o directamente en la calle. Anne es de Niza, al sur de Francia, es estudiante de odontología en Madrid. Ha aprovechado estos días para traerse de visita a España, aparte de su familia. Reconoce que aquí se pueden hacer cosas que en Francia no se permiten.
Soy con mi madre y mi hermana y mi novio que está de Noruega. Es como todo es abierto. Para mí está bien porque estudio aquí y para ellas es más como para disfrutar, pero piensan que es necesario controlar un poquito más.
Nos responde mientras se toman una cerveza en una terraza del centro de Madrid. Su familia se aloja en un apartamento turístico y aprovecha el buen tiempo para conocer la ciudad. Si preguntamos dentro del local, te dicen que cada vez llegan más.
Desde hace 2 semanas están viniendo y yo creo que el 40% o 50% de clientes que tengo ahora mismo son franceses. Sí que consumen mucho, son muy majos, la verdad que muy bien.
Desde hace unas semanas, la llegada de turistas procedentes de Francia se ha multiplicado en ciudades como Madrid. Esto es obvio que afecta positivamente a la hostelería de la zona. Son turistas que consumen y, por lo tanto, gastan caro.
Por las tardes suele venir algún que otro francés y además que en los bares de aquí alrededor también, cuando salgo yo, por ejemplo, los veo pues eso, sentados en las terrazas. El otro día vi a un muchacho cantando y se pusieron a cantar los franceses alrededor y eso, pero o sea, vienen algo más. Respetar las medidas, las respetan. Pues vienen con su mascarilla, vienen tranquilos, se sienten separados de la gente, pero beben como normal, o sea, como si te vas a tomar una cañita a un bar o lo que sea.
Esto también repercute en el transporte público, por ejemplo, en el taxi. Es muy difícil encontrar a un taxista que no haya llevado a algún francés en los últimos días.
Yo llevé unas chicas francesas a la República Argentina, a una zona de fiesta. Ya sabían perfectamente que iba a una discoteca sobre las 5 o 6 de la tarde.
Franceses, italianos, ingleses, o sea, que vienen aquí porque ya vienen contratados. Ya vienen, ya tienen el piso contratado y todo.
Como te digo, han aumentado considerablemente la llegada de jóvenes franceses que continúan aterrizando a sus anchas en el aeropuerto de Barajas, sobre todo durante el fin de semana, para huir, lógico, de las restricciones de su país y se les permiten, claro, y en muchas ocasiones, salir de fiesta. París, Asunción, Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, Asun, uno de los principales motivos para salir de los franceses es la situación de restricciones en Francia. Por recordarlas, ¿cuál es la situación ahora mismo allí?
Pues mira, por ejemplo, el cierre total de bares, restaurantes, terrazas, todo lo que constituye el mundo cultural, museos, teatros, cines, ópera, todo cerrado desde el 30 de octubre del año pasado. O sea que llevamos casi 5 meses sin poder realizar prácticamente ninguna actividad de tipo social, salvo pues pasear por jardines y parques aquí en París por la orilla del Sena, siempre en pequeños grupos y, por supuesto, estando de vuelta a casa a las 6 de la tarde. porque es la hora del toque de queda. Bueno, desde el sábado las 7 de la tarde. Pero te puedes imaginar que con estas restricciones, pues ganas de salir, de disfrutar, de tomarse esa cañita en una terraza, no faltan.
Claro. ¿Eso pasa en toda Francia o solo en París?
Esto, sobre todo en París, es donde hay más restricciones. Pero el tema de bares, restaurantes, todo eso está cerrado en todas partes. El tema de la cultura también en todas partes. El tema del... Todo lo que te he comentado es para todo el país. Lo que se aplica además a zonas como la región parisina y el norte de Francia es el tema de que además no podemos desplazarnos más allá de 10 kilómetros. O sea que si antes podíamos ir, por ejemplo, a hacer una excursión a un bosque a 20, 30 kilómetros, pues ahora eso también está prohibido. No podemos desplazarnos más allá.
¿Cuántos franceses se supone, si es que hay datos, para hacernos una idea, habrían salido para venir a España?
Pues mira, es una cosa curiosa, es que aquí no hay cifras, ¿eh? Pero los medios franceses han estado realizando numerosos reportajes sobre este fenómeno de los franceses allí en España, y al principio hablaban simplemente pues de esos franceses que iban allí pues buscando respirar un poco, buscando un poco de vida y tal. Y sin embargo ahora hablan de lo mismo, pero diciendo en realidad, minimizando, diciendo que en realidad que no son tantos. Entonces, las cifras que ofrecen en realidad las da el instituto, las toman del Instituto Nacional de Estadística, que indica que son 117.000 franceses los que estuvieron en España el pasado mes de enero, frente a los 200.000 que fueron en las mismas fechas el año pasado. O sea, que dicen que son menos de lo que habitualmente hay. Pero claro, si es el turismo ha caído completamente, pues los que haya, que tampoco son pocos, pues se les ve mucho más. Es lo que dicen, ¿no? Que dicen que se están convirtiendo un poco en la cabeza del turco de los españoles, que ellos no pueden moverse de una región a otra, mientras que los franceses están llegando ahí para disfrutar un poco de lo que ellos pueden vivir.
Hombre, el tema está en que nadie, yo creo que ninguno afectado, claro, la hostelería, los taxis, pueden enfadarse de que vengan franceses. El problema está en que yo no puedo ir a Segovia, pero un francés sí puede moverse por toda España a venir a donde le dé la gana. Claro, no deja de resultar cuanto menos curioso. Yo me puedo ir a París y de París irme a Sevilla si cojo un vuelo, pero no puedo ir de Madrid a Sevilla por motivos personales. En fin, ¿qué documentos o pruebas son necesarias para poder salir de Francia, si es que hay algo necesario?
Pues para salir, bueno, lo que exija España, que es el PCR negativo realizado 72 horas antes, y luego para volver, lo mismo, un test PCR realizado negativo, realizado 72 horas antes de llegar aquí a Francia. Por eso, si la gente va un fin de semana, pues si te lo haces el jueves por la tarde, claro, puedes utilizar el mismo para ir y para volver sin ningún problema. Y además aquí en Francia una cosa muy importante es que son gratis. Con lo cual, pues puedes ir en cualquier momento. Pues, por ejemplo, yo he tenido que hacerlos por causas diferentes, pero voy al ayuntamiento de donde yo vivo y ahí me lo hacen en un momento y unas horas después por mail tienes el resultado y la posibilidad podría tener de viajar a España sin ningún problema.
Caramba, qué diferencia, ¿eh? Oye, ¿y la pandemia cómo está en Francia? ¿Cómo les son datos más o menos?
Está mal. Bueno, los últimos, justamente los que han llegado esta noche no están mucho mejor, aparentemente, de lo de últimamente, porque solamente hay 14.600 y pico casos, nuevos casos positivos, 287 personas que han fallecido. O sea, que digamos que la cosa es como si estuviera un poco bajando, porque estábamos en 25, 30 mil casos la semana pasada, con lo cual había este tipo de tensión que ha llevado a ese reforzar un poco las medidas un poco más restrictivas en todo lo que es la región parisina. Pero el tema, por ejemplo, de los hospitales está grave. En cuidados intensivos hay casi 4.600 pacientes, rozando el límite de las 5.000 plazas, con lo cual están muy preocupados y el tema de las vacunas no avanza tan rápido como esperaban, con lo cual, pues digamos que hay tensión. Es una cosa muy significativa que Emmanuel Macron siempre dice, ¿no?, que él es el dueño del tiempo, pero ahora el otro día reconoció que el dueño del tiempo es el virus, así que...
¿Y la gente lo acepta o hay
cierto...? No.
Hay hartazgo como en todas partes, supongo, pero políticamente la gente lo acepta.
No. La gente está muy... Hay muchísima crítica, está muy cansada, porque además hay muchas contradicciones. Por ejemplo, en el tema de las vacunas, simplemente. El otro día Jean Castex salió diciendo que, por supuesto, que el tema de la vacuna AstraZeneca, que no tenía ningún peligro...
Bueno, de
que
hecho se la puso, ¿no?
¿Perdón?
Se la
sí,
puso.
Sí, sí, sí. Pero lo dijo, pero al día siguiente Macron dijo que suspendían. Porque podía haber posibilidades, había que estudiarlo y tal. Y a los dos días salió justamente, como se volvió ya a abrir la posibilidad de vacunar con AstraZeneca, salió diciendo que bueno, que se había visto, que sí, que ya que se podía, y que él se iba a vacunar justamente para dar ejemplo, que es lo que ha hecho. Pero claro, el mal está hecho, porque ya aquí en Francia son muy reacios a vacunarse por norma general. Se había conseguido que aumentase el número de gente que quería vacunarse considerablemente, se había casi triplicado las cifras, y ahora pues esto ha sido un freno para esos deseos que hay de que aumentar de forma masiva el número de vacunados, además con este tipo de vacuna que es mucho más fácil de manejar, con lo cual sería más fácil, pues, por ejemplo, implicar pues a veterinarios, a farmacéuticos, a estudiantes de medicina, que es lo que quieren, para que cada vez se puedan haber más gente vacunada. El otro tema que hay que resolver, como en todos los países europeos, es el de las vacunas que lleguen, porque mucha voluntad puede haber, pero si no hay con qué, pues está la cosa difícil.
Sitios, en todos los sitios cuecen habas, se confirma.
Así es.
París, Asunción Serena, gracias.
Un saludo.
Chao. Pues hoy hemos hablado de la llegada de turistas, la mayoría franceses y sobre todo alemanes, a Baleares, que están llegando a nuestro país aprovechando la Semana Santa y, pues cierto, relaxen las restricciones comparados con otros países. Una situación que da un poco de aire a los negocios que viven del turismo, pero que a su vez preocupa a muchos ciudadanos por el peligro de la llegada de una cuarta ola. Claro, si a eso le unes que para muchos españoles supone un agravio, y es que nosotros esta Semana Santa no podremos salir, ojo, de nuestra comunidad o ni siquiera de nuestra provincia. Hola, Belén Montes.
Hola, Ángel Expósito.
Mensajito de Mutua.
Con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles, pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llega el mes de los que no dicen toca arremangarse porque ya se despiertan arremangados. Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales de Renault Master, Traffic y Kangoo, también para versiones 100% eléctricas. Llega el mes de las condiciones especiales de financiación ofrecidas por RCI Bank. Ven a la red Renault y descúbrelas. Más información en Renault.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando quieres que tus clientes confíen en ti, te rodeas de las mejores herramientas de trabajo, como de una furgoneta con toda la seguridad de serie que solo Toyota ofrece. Porque cuando tu negocio es más que un negocio, necesitas una furgoneta que cubra todas tus necesidades y mucho más, con 5 años de garantía, mantenimiento y asistencia a carretera. Proace City, la furgoneta de Toyota.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta. El hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nueve y media, hora menos, en Canarias. Hoy en nuestra clase de economía vamos a analizar por qué el Banco de España rebaja el crecimiento de nuestra economía y en qué se traduce esta recaída. ¿Cómo nos afecta a ti o a mí? En concreto, la entidad rebaja 8 décimas, se autorrebaja 8 décimas hasta el 6% del PIB en 2021 por el repunte de los contagios, las vacunas, las ayudas europeas. De hecho, estima que en el primer trimestre la contracción será del 0,4. Advierte que solo se ejecutarán la mitad de las inversiones de los fondos europeos y retrasa el inicio de la recuperación hasta el segundo semestre del año. Y si me apuras, gracias. Óscar Arce es director general de Economía y Estadística del Banco de España.
Pensamos que conforme se vaya clarificando el entorno sanitario, sobre todo, pero también macroeconómico y laboral, pues los hogares recuperarán parte de ese consumo perdido. No llamaría eso felices años 20.
Pues eso de felices. En fin, otra de las noticias de este martes es el visto bueno de la CNMV a la fusión de Bankia y CaixaBank, que se materializa oficialmente el viernes. El organismo supervisor exige al nuevo grupo que evite la exclusión financiera y el encarecimiento de las comisiones. Precisamente el que será el nuevo presidente de la entidad resultante, José Ignacio Goiri Golzarri, asistía hoy a la última junta de accionistas de Bankia.
Gracias al trabajo de todos estos años, cerramos una etapa y emprendemos un nuevo proyecto como consecuencia de nuestra fusión con CaixaBank. Un proyecto que es enormemente ilusionante porque vamos a crear el primer grupo financiero en España. Un proyecto que, más allá del tamaño, nos debe conducir a liderar el profundo proceso de transformación que va a tener nuestro sector.
Del sector financiero nos vamos al de la automoción. Renault adjudica a España la fabricación de 5 nuevos modelos híbridos dentro de su nuevo plan estratégico, el más ambicioso de su historia, según ha dicho ante el rey Felipe VI y ante Pedro Sánchez, el consejero delegado de Renault, Luca Di Meo.
Esto va a permitir convertir a España en uno de los polos más importantes, en nuestro polo de electrificación y de hibridización. Más del 35% del mercado en España y el 45% en Europa en 2025 van a hacer coches híbridos o híbridos enchufables.
Esto supondrá la creación de 1.000 nuevos empleos en las plantas que Renault tiene en Palencia y en Valladolid. Una buenísima noticia en los tiempos que corren, sin duda. Enseguida te cuento en qué se traduce esa rebaja del crecimiento que prevé el Banco de España. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal? Comenzamos por un acuerdo, el que han sellado el Corte Inglés y los sindicatos para la salida voluntaria de 3.292 trabajadores.
La indemnización pactada es de 33 días por año trabajado, más una prima por antigüedad de hasta el 20%. Si no se cubren todas las bajas voluntarias, se reducirá en 500 personas el número de afectados por el ERE.
El comercio minorista perdió 20.000 millones de euros y 59.000 empleos en 12 meses de pandemia.
A esto hay que añadir otros 100.000 trabajadores del sector que siguen en un ERTE. La patronal de las grandes distribuidoras reclama un gran pacto para reducir los impuestos y flexibilizar el mercado laboral.
El Banco Central Europeo da el visto bueno a Bankinter para sacar a bolsa Línea Directa.
El reparto se realizará a razón de una acción de la aseguradora por cada título de Bankinter. La compañía aseguradora queda valorada en 1.434 millones de euros y su estreno en el parque será el próximo 21 de abril. La presidenta de la entidad, Concepción Dancausa, resaltaba el valor de esta operación.
El valor de Bankinter y de Línea Directa por separado va a ser mucho mayor que el valor de Bankinter con Línea Directa dentro. Entonces, es una operación, como digo, muy positiva para las tres partes, desde luego, como decía usted, para los accionistas, para Línea Directa, pero es que para Bankinter es exactamente igual, ¿no? El tiempo nos va a dar la razón, pero sin ninguna duda.
Hoy, desde el punto de vista empresarial, la cosa va de buenas noticias. Más, Belén.
Las pernoctaciones se hundieron el pasado mes un 86,5%.
Ya decía yo. En febrero del año pasado, cuando aún no había estallado la pandemia, se registraron cerca de 18 millones de estancias frente a los 2,5 millones del pasado mes. Solo están abiertos 7.000 hoteles, la mitad de los que hay en España, y los precios han caído un 14%.
Y el último titular tampoco es bueno, Ángel. La deuda pública de España se eleva hasta el 120% en 2020 por una nueva metodología de Eurostat.
La Oficina de Estadística de la Unión Europea incluye ahora dentro del sector público a la Sareb, el banco malo, y esto suma 35.000 millones de euros al agujero de las administraciones. El pacto de estabilidad está suspendido, pero hay que recordar que fija el límite de la deuda en el 60%. Estamos en el doble, ¿eh? España ha pasado a estar en el doble. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Vamos ya con nuestra clase de economía. El Banco de España recorta de nuevo sus propias previsiones de crecimiento para este año. Es la tercera vez consecutiva que lo hace. En esta ocasión rebaja 8 décimas hasta el 6% el crecimiento de nuestro país. La entidad se suma a otros, al Fondo Monetario, a la OCDE o Funcas, que también han revisado a la baja sus proyecciones. El Gobierno no va a corregir las previsiones oficiales, lo ha dicho la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Escuchamos atentamente las previsiones tanto del Banco de España, el FMI y otros organismos, las seguimos y las estudiamos, pero el Gobierno no va a hacer ninguna revisión de sus cifras hasta que no transcurra por lo menos un tiempo prudente del segundo trimestre y veamos cómo se comporta nuestra actividad en relación con esa fecha.
Javier Díaz Jiménez es profesor de Economía en el IES. Profesor Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, el Banco de España recorta por tercera vez, como digo, esas previsiones hasta el 6. A mí lo que más me ha llamado la atención es que los presupuestos generales del Estado hablan de casi el 10% de subida del PIB este año y el Banco de España lo rebaja al 6. Es 4 puntos, es una pasada, ¿no?
Sí, la verdad es que llama la atención, ¿no? Es pero cuando estabas leyendo la noticia he pensado, en realidad lo que ha hecho el Banco de España es retrasar las previsiones, no recortarlas, ¿no? Y, vamos, retrasarlas y lo explico. Ha reducido la tasa de crecimiento de este año, la prevista para este año, pero ha aumentado la prevista para el año que viene. Entonces, mira, lo que está pasando es que ahora mismo la evolución de la coyuntura, la evolución de la economía depende absolutamente de la evolución de la pandemia, de la crisis sanitaria, de las oleadas, del ritmo de la vacunación, que son todos ellos factores que no son económicos, ¿no? Entonces, si las cosas mejoran, los contagios se contienen, si las vacunas se aceleran, vamos a ver un rebote de la economía, y si pasa lo contrario, pues vamos a ver que se retrasa. ¿Y entonces qué ha pasado? Bueno, pues que el último trimestre de 2020 fue mejor de lo esperado, fue una sorpresa positiva, el crecimiento fue positivo y entrando con esa inercia, pues ha resultado que enero y febrero han sido muy malos. Y marzo, pues todavía no lo sabemos, todavía no hay ningún dato, ni siquiera datos mensuales del mes de marzo. Sabemos con datos de tarjetas y de movilidad que va a ser mejor que febrero, pero lo más probable es que, como ha anunciado el Banco de España, la tasa de crecimiento de este trimestre va a volver a ser negativa. ¿Y cuándo se va a recuperar? Bueno, pues otra vez, si me dices cómo va a evolucionar, si va a haber una cuarta ola, si va a ser más intensa o menos, cómo van a evolucionar las vacunas, entonces te digo cuándo, ¿no? O sea que estamos decidiendo o estamos pensando cuándo va a producirse el rebote, no si se va a producir y si va a ser un poco antes, un poco después. Obviamente para la economía española que sea antes o después del verano es muy importante, ¿no? Y desgraciadamente vamos que cada vez es más difícil que tengamos un verano razonable, ¿no?
Uh-huh. Oye, para quien nos esté oyendo y diga, bueno, esos son datos macro, tal, ¿cómo nos afecta eso directamente a nuestras economías?
Bueno, mira, en realidad la macro no es nada más que una señal, esto es lo que me gusta decir en clase, una señal ruidosa y retrasada de la micro. O sea, que primero pasan las cosas en la micro. ¿Qué está pasando en la micro? Pues que ha habido menos gente en la hostelería, ha habido menos gente en el ocio nocturno, ha habido menos personas que han salido de los ERTES, ha habido más empresas que ya no han podido aguantar más y han cerrado, ha habido más personas que se han ido al paro y esto va a continuar hasta que se produzca el rebote, hasta que la situación sanitaria permita que cambie el ciclo de la actividad, hasta que se recupere la movilidad, hasta que vuelvan a venir los turistas. Entonces, eso le ha pasado a la micro ya, la macro viene después y lo refleja. Entonces, lo que estamos viendo, pues algunas de las noticias que habéis comentado, pues son es lo que ya está pasando en la micro. O sea, que la macro no adelanta nada, viene después.
Uh-huh. El turismo, ¿cuáles son las previsiones lógicas? Claro, si Alemania se la coge con papel de fumar, lógicamente, si las vacunas no llegan aquí ni a ningún país de la Europa como se preveía para ese 70%, el verano tampoco va a ser normal.
no va a ser normal, seguro que no va a ser normal. La duda es si va a ser el 25% de un verano normal o incluso menos, ¿no? O sea, esos son los números que se están barajando ahora. Es verdad que todavía son datos de reservas y ahora mismo la gente todavía está en un modo de esperar a ver qué ocurre, ¿no? Y podría producirse un repunte si mejorara de manera intensa y clara, ¿no? Y iba a decir definitiva, la situación sanitaria, ¿no? Porque esas decisiones se pueden retrasar hasta el último momento, sobre todo en la situación en la que están los alojamientos, en la que están los vuelos y en la que está todo el sector del turismo y las empresas relacionadas. Entonces, no sé, pinta muy mal, ¿qué quieres que te diga? Desde el punto de vista de hoy, pero dentro de 8 semanas o 10 semanas pueden haber mejorado las cosas y también pueden haber empeorado según cómo evolucione la situación sanitaria.
Pues ojalá. Y la última, en cuanto, no sé si la palabra es empecinamiento, ¿es normal que el gobierno todavía no revise las cifras oficiales? ¿Es imposible cumplir ese 10% que dice prácticamente los presupuestos?
Mira, va a haber una revisión y la revisión va a ser a la baja. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Y entonces, pues, ¿qué hace el gobierno? Pues hace lo que puede. Y yo, en fin, ya sabes que yo soy comprensivo, ¿no? Porque me pongo en su lugar con mucha facilidad, ¿no? Entonces, el gobierno dice, mira, es un poco pronto y como ya sé, si hago una revisión ahora voy a tener que rebajar mucho el pronóstico y voy a contribuir a añadir más pesimismo, voy a echar más leña al fuego, pues ¿sabes qué? Que voy a esperar 2 meses y a lo mejor, quién sabe, como en el cuento aquel, puede que hable el oso. O sea, ¿quién sabe?
Bueno, pues ojalá. El dato de hoy es el que es, la previsión es la que es, pero es verdad que eso es hoy. Ojalá dentro de 2 meses te llamemos y digamos otra cosa. Javier Díaz Jiménez, profesor de Economía del IES, como siempre, gracias.
Un fuerte abrazo y ojalá hable el oso.
Claro que sí. Nos vamos al dato. Terminamos cada día el repaso a la información económica con un dato, hoy con Ana Samboal. ¿Qué tal, Ana? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, el dato de hoy es 1,1883.
Es el precio del euro. Hoy ha perdido los 1,19 dólares. El Banco Central ha fijado el precio oficial, el cambio, en 1,1883 dólares. Los inversores en los mercados de divisas están vendiendo nuestra moneda. Prefieren el billete verde americano, Ángel.
¿Por qué se vende euros?
Pues el detonante de la caída ha sido la decisión alemana de prolongar hasta el 18 de abril el confinamiento. Durante 5 días, del 1 al 5 de abril, todos los comercios en Alemania van a estar cerrados. Solo pueden abrir las tiendas de alimentación el día 3. El peso del comercio en Alemania es muy inferior en términos relativos al que tiene en España. El impacto va a ser limitado porque es una economía mucho más industrial. Pero preocupa la alarma de Angela Merkel, que ha dicho que la situación es muy grave y que los casos de COVID están aumentando de forma exponencial. Y es lo que se puede traducir en otro brusco frenazo de toda la actividad económica en Europa. Si a eso sumamos que en Estados Unidos estamos viendo exactamente lo contrario, pues lo lógico es que baje el euro o que suba el dólar. Depende de cómo lo miremos, qué es lo que ha ocurrido.
Te iba a decir, dólar, Estados Unidos, allí también existe COVID, ¿no?
Sí, pero no hay confinamientos como los ya que se decretan aquí en Europa. Son mucho más libres y la economía se está recuperando. Hoy ha comparecido el presidente de la Reserva Federal en la Cámara de Representantes y Jerome Powell ha dicho que la recuperación económica progresa incluso más rápido de lo esperado, que la economía se está fortaleciendo. Estaba a su lado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y ella atribuye ese crecimiento al plan de estímulo fiscal de Biden, nada menos que 1,9 billones de dólares, que son al cambio 1,5 billones de euros. En Europa también se va a repartir mucho dinero en los fondos de recuperación, pero todavía no se ha hecho. Aquí se va a adjudicar a proyectos concretos y en Estados Unidos han financiado proyectos, pero también han repartido cheques a fondo perdido a las familias para que consuman desde hace meses y parece que lo están haciendo, que están consumiendo. Es el proyecto estrella de Biden y también es prácticamente lo mismo que hizo Donald Trump.
Ana Samboal, como siempre, gracias.
Gracias, Ángel, buenas noches.
Adiós, chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La semana pasada, Ana Samboal, precisamente, nos contaba aquí en La Linterna que la demanda de profesionales TIC, especialistas en informática, tecnologías de la información y de la comunicación, había crecido casi un 1% el año pasado. En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? ¿Por qué hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos? ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios? Como todos los martes, hablamos de eso, de tecnología, con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, lo comentábamos la semana pasada, es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos años, ¿no? Aunque claro, ahora imagino que ha estallado.
Ahora es cuando ha estallado y se nota mucho más, pero efectivamente desde hace más de 10 años las matriculaciones en carreras técnicas de ingeniería informática o de aquellas de las que pueden tener alguna salida similar, como matemáticas, físicas u otras ingenierías, están bajando poco a poco, a un ritmo del 2-3% anual, pero bajando. Y mientras tanto la industria tecnológica está creciendo de forma exponencial.
Claro. Y esto, ¿cómo se explica? No tiene ninguna lógica social, ¿no?
Pues a lo mejor sí tiene algún poquito de lógica. Es difícil de saber, ¿no? Pero fíjate, yo creo que al margen de que en algunos casos también ocurre que los programas formativos y las asignaturas están un poco obsoletas. Por ejemplo, en alguna carrera todavía se programa en Fortran o en Pascal, que es lo que hice yo hace un ratito. O sea, que hace unos añitos. Pues el problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década y darán lugar a nuevas profesiones. De hecho, chavales que ahora están estudiando en bachillerato, por ejemplo, se van a enfrentar a ofertas de trabajo y a puestos para los que no hay una carrera definida actualmente.
Curioso. Oye, cuando hablamos de carencia de perfiles en este sector de las TIC, hablamos de un desfase, no sé si insalvable, pero casi. Escucha los datos que daban en el programa Aquí hay trabajo.
Se buscan profesionales TIC, programadores, diseñadores, desarrolladores de aplicaciones. En España hay 350.000 puestos de trabajo que no se cubren ni se pueden cubrir por falta de formación digital. Y en un año se calcula que serán 900.000 en toda Europa. Hablamos de un problema que es económico, porque está frenando el crecimiento de un sector que es potente y ralentizando la transformación digital del resto.
Claro, imagino, Mario, que esto desde el punto de vista de la economía global es una competencia tremenda que nos estamos quedando completamente fuera de juego, ¿no? Europeos y como España.
Claro, es que no solo es en las empresas tecnológicas, es que en el resto que utilizan tecnología también se quedan atrás por culpa de este problema, ¿no? Es que, y además pasa una cosa, ¿no? Es que el nivel de sofisticación al que ha llegado la tecnología ha hecho que se compartimenten mucho las áreas de conocimiento. O sea, ya no se puede saber de todo como cuando yo programaba, que puede ser saber programar, ser programador y hacer de todo. Ahora te tienes que especializar en una parcela, y de ahí la variedad de perfiles tan demandados y tan diferentes que hay y tan difíciles de cubrir.
Vamos a analizar cuáles son esos perfiles, porque las carreras STEM son relativamente pocas, pero los perfiles que se solicitan sí son muy diversos. Lo apuntábamos el otro día, Mario.
Claro, una cosa son las carreras, digamos, desde las que se puede optar a esta profesión, pero luego dentro pues hay una serie de perfiles o disciplinas que son muy, muy demandadas. Por nombrar algunas, fíjate, en primer lugar la ciberseguridad. El perfil del CISO, que es las siglas en inglés del Chief Information Security Officer, o sea, el responsable de seguridad informática de las plataformas digitales de los sistemas de las empresas. Es un perfil muy demandado. Uh-huh. El data scientist o el especialista en big data, en análisis de datos, que su función principal es esa, precisamente gestionar y explotar la información de las que disponen las organizaciones. También muy demandado. Y luego hay una parte que están haciendo ahora, que tiene muchísimas vertientes, que es los ingenieros en inteligencia artificial, en machine learning que llaman, que son los encargados de diseñar y construir estos robots de los que hemos hablado tantas veces, estos que hablan o que piensan por sus propios medios, ¿no?
No, el problema está, fíjate, estoy pensando en lo de los robots o los bots, y al final es que los malos sí que tienen a estos expertos, porque seguramente hasta pagan más. Oye, imagino que los programadores, los desarrolladores, también son muy demandados. Claro, en programas modernos, no como el tuyo, perdona.
Sí, es que lo mío era casi un poquito como las tablas de Moisés, pero bueno. Pero efectivamente, son muy demandados. Probablemente el perfil que más demandado es. Y como decías tú, en los buenos y en los malos. Y claro, es que ahora todo es programación. Todo. Cuando digo todo, es hasta la máquina que barre en tu casa solita, es programación. Y ya te digo, por ejemplo, algunos perfiles aquí, como es especialistas en desarrollar aplicaciones móviles, o especialistas en los que pintan las pantallas, y eso que hacen que las pantallas de tu móvil sean tan bonitas y tan usables, pues todo lo que llaman ahora el user experience, pues todo eso también está muy demandado. Y algunas cosas nuevas que van surgiendo, por ejemplo, expertos en blockchain, que es la tecnología que subyace al famoso Bitcoin y a las criptodivisas, pues también son perfiles muy demandados, y no solo para criptodivisas.
Reconozco que me pierdo. Oye, con la irrupción de las nuevas tecnologías digitales, ¿también han aparecido nuevos perfiles, ultimísimos nuevos perfiles?
También es verdad que nuevas tecnologías dan lugar a nuevas profesiones. Entonces, en este mundo hiperconectado, pues por ejemplo, los ingenieros de la nube o de tecnologías en la nube, lo que llaman cloud computing, pues son de reciente creación esas tareas, ¿no? Esas actividades. El marketing digital, se habla mucho de SEM y de SEO, que esto en el fondo es expertos en publicarte en la web y hacer que los buscadores salgas de los primeritos. O sea, que digamos que ese marketing digital también es muy importante. Y luego hay algunos nombres pues ya curiosos, como por ejemplo los growth hackers, que también es que nos hemos traído no solo las profesiones, ya, sino los nombres. Estos que, sí, que son estrategias comerciales.
Es, ¿no?, muy típico, sí.
Sí.
Oye, hablando de nombres raros, me ha dicho growth hackers. ¿Qué es el agile coaching que comentaban a Sambal la semana pasada y que me dejó flipando?
Ese es panota también, sí. Pero fíjate, tiene mucho que ver con estas nuevas profesiones. Básicamente es un entrenador o un formador en metodologías ágiles, como su nombre indica, allá el coaching, que lo que permite es estas metodologías hacer los proyectos o lanzar las empresas, crear estas empresas startups que nacen de la noche a la mañana de una forma muy ágil, muy rápida, muy diferente a las metodologías tradicionales. Y en este ámbito también hay mucha demanda en gestores de este tipo de proyectos, los famosos Scrum Masters, que también suena así muy fuerte, pero bueno.
Vaya noche que lleva, macho.
Sí, eso es lo, pero para traducirlo, lo que antiguamente se llamaban los jefes de proyecto. Lo que pasa es que trabajan de esta forma ágil para hacer que los proyectos vayan mejor. Y lo que es curioso, los que saben de una misma cosa se llaman tribus entre ellos, y cuando forman un equipo para hacer un proyecto se llaman escuadrones. Fíjate.
Bueno. Oye, está claro que con la formación académica no es suficiente para cubrir esta demanda. Escucha lo que dice Juanjo Montín, es experto en TIC de la startup Pasiona.
Hay básicamente tres maneras de entrar al mercado laboral: el universitario, la FP o FP dual, y también los cursos especializados o también llamados bootcamps. En un futuro inmediato aún va a haber más demanda y esto va a requerir que haya más formaciones, cursos rápidos. Pues es quizá una de las soluciones para cubrir todos estos perfiles.
¿Qué son los bootcamps?
Pues mira, eso evidentemente cuando la formación reglada o académica no llega, pues son unos cursos rápidos, que van de uno a varios meses, hasta 7 meses, en muchos casos patrocinados por empresas que lo que pretenden es dar una formación muy especializada y muy focalizada en alguna de estas tecnologías que comentamos. El problema es que pueden llegar a ser muy caros, entre 6 y 8 mil euros cuestan algunos, y tanto, eso sí, dan un nivel de acceso al mundo laboral muy grande, o sea, la gente que termina. Aunque también es verdad que hay algunas iniciativas muy interesantes, como esta, por ejemplo, fíjate que es una se llama F5, una factoría, y mira, escucha lo que dicen un profesor y su alumna.
Somos una escuela especializada en desarrollo, tenemos una duración de 7 meses, damos formación experiencia de usuario, metodologías ágiles y somos totalmente gratuitos.
Me he apuntado a este curso porque vengo de una área que no tiene futuro. Pensé, programación, yo, nada. Verlo aquí, comprobar que se puede, porque es la realidad. O sea, da igual de dónde vengas, la programación es para todos.
Oye, Mario, para terminar, ¿es fácil reciclarse?
Bueno, ya lo ves lo que dice esta chica, la programación es para todos, te puedes apuntar, Ángel, si quieres.
Pero bueno, lo que me faltaba ya.
Bueno bien, sí. La vida da muchas vueltas, pero bueno, sí. Yo creo que la propia tecnología ahora ayuda a que así sea. Ahora estas metodologías ágiles, como te comentaba antes, lo que hacen es que se pueda programar pues moviendo cosas en pantalla sin tener que escribir mucho, sin aprender cosas a nivel de muy profundo. Y entonces, claro, esto lo que consigue es que la gente aprenda muy rápido y se pueda incorporar estas nuevas tecnologías de una forma mucho más sencilla. Ahora también hay un problema, y es el descarte, y lo voy a decir también porque estamos hablando de los jóvenes y de las nuevas profesiones, pero es el descarte de los mayores de 50 años, incluso informáticos, que a priori deberían ser más fácilmente reciclables, pero los están apartando muchas empresas por otras cuestiones, con prejubilaciones y demás, y es una pena porque son gente que sabe de tecnología y que tiene experiencia. Y te voy a decir para terminar una cosa, la conclusión es muy sencilla: si no damos entrada a los jóvenes y no facilitamos el reciclaje de los más senior, no vamos a cubrir esos puestos de trabajo, casi 1 millón en Europa. Sí. Y si nosotros no lo hacemos por nosotros mismos, lo van a hacer otros. Lo va a hacer China, lo va a hacer India, lo va a hacer Estados Unidos, y corremos que ese riesgo de 50% de profesiones nuevas se creen fuera de España.
Está claro. La competitividad en la economía global.
Es lo que hay.
Mario Yáñez, como siempre, gracias.
Venga, muchas gracias, Ángel. Chao, buenas amigo. Noches. Chao. Chao.
Si Julio César Herrero toca la trompeta, es que nos trae una historia. Hola, Julius.
¿Qué tal, Gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, siento una profunda vergüenza al reconocer que nunca he sabido mirar un cuadro. Soy incapaz de ir más allá del gusto y se me pierden los detalles y no dirijo la mirada y me pasa inadvertida la técnica y a duras penas ubico la obra en su contexto. Pero creo que reconozco la belleza y cuando miro, a veces me gusta pensar qué ocurriría si esos cuadros cobraran vida. Si pudiera pasear por dentro y reparar en todo, con la ayuda del pintor. Por ejemplo, Goya, Saturno devorando a su hijo, la familia de Carlos IV, o los fusilamientos. ¿Qué detalles se nos pasan? Imagina esos cuadros, pero de 5 metros de altura, que se exhiban utilizando la realidad aumentada que te sumerja en la obra, que te sobrepase, que además de ver, la sientas, porque te rodea. Y que toda esa experiencia venga acompañada por una música que te ayude a cambiar de época. Se llama In Goya. Una exposición que esta semana se inauguró en el Palacio de Congresos de Granada. 35 enormes pantallas sobre las que se proyectan 1000 imágenes sobre el Goya universal, Goya y la mujer, Goya al servicio de la corte, Goya y la censura, Goya y la violencia. 40 proyectores de alta definición te meten en los cuadros, te fijan la mirada, te centran en la técnica, te llenan de contexto con la ayuda de Albéniz, de Falla, de Granados. La exposición va a permanecer en esa ciudad hasta el día 20 de junio. Y después va a llegar a Madrid. Y aunque deba seguir reconociendo la vergüenza que provoca no saber mirar un cuadro, al menos podré contar que he conseguido meterme en muchos.
Qué bueno. Pues como no podemos viajar, ojalá llegue pronto a Madrid para verla. Gracias, bueno, Julius.
Adiós.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La selección comienza su fase de clasificación para el Mundial 2022 de Qatar.
España, el fútbol, el mundo, hombre.
Y lo hace contra Grecia. Desde las 8 y cuarto, vive en tiempo de juego toda la emoción del España-Grecia.
Me está enamorando España, Manolo, no me gusta, me enamora.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
¡Y gol de España!
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Tu lavadora te avisa cuando termina. Y ahora con Iberdrola también te avisa de lo que consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos. Y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes una pyme y eres de Vodafone, ahora tienes un nuevo servicio gratuito que te ayudará con cualquier duda digital, desde el teletrabajo hasta el posicionamiento en Internet. Queremos impulsar tu negocio. Llama al 900-922-990 y podrás hablar con un asesor digital de empresas. Vodafone, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.